Hermanos, buenas noches. Dios los bendiga a todos. Gloria al nombre del Señor, bendecido y alabado su nombre, desde el siglo y hasta el siglo, porque nuestro Dios es bueno, es maravilloso, es hermoso. Él es grande, Él es nuestra vida, nuestro todo. Y nosotros lo amamos y lo adoramos. Y por eso estamos aquí hoy también, con todo el ánimo, con toda la felicidad, con toda la alegría, toda la disposición para bendecir y engrandecer su nombre. Cuán hermoso y maravilloso es el Señor. Pueden tomar asiento. También quiero saludar a las personas que son recientes en las transmisiones y a todas las personas en general que se unen con nosotros, no solamente en Colombia, sino en muchísimos países donde ya tiene presencia la Iglesia. Y esto es algo realmente maravilloso porque es la obra de Dios, porque fueron sus promesas, porque el Espíritu Santo prometió que estaría trayendo personas de muchas nacionalidades para que conocieran de sus caminos, de su verdad. Realmente esto es la obra de Dios, es el cumplimiento de su palabra. Así como el Espíritu Santo le había prometido a una hermana recientemente, una hermana de la iglesia, le había prometido que la estaría bendiciendo en la vida material, y comenta ella que una amiga se acercó y le dijo: ¿por qué no trabajamos juntas? Yo tengo mi almacén y usted viene y trabaja conmigo, usted me administra el almacén y yo le comparto ganancias y así podemos organizarnos. La hermana de la iglesia tenía la promesa del Espíritu Santo acerca de una bendición que vendría en camino. Ella fue muy cuidadosa, analizó muy bien, pero ya sabemos que cuando, como en este caso, la persona no está poniendo su capital de por medio, ningún bien, ninguna inversión, sino que está siendo vinculada como empleada y se está favoreciendo de unas ganancias importantes porque la dueña del negocio le está compartiendo, era sin lugar a dudas una gran bendición, y ella sí lo entendió, porque siempre está muy atenta a las transmisiones, a las predicaciones, a las enseñanzas, a los estudios bíblicos, a las meditaciones, y por ese motivo ella aceptó con agradecimiento, con felicidad por la promesa del Señor. ¿Y qué sucedió en estos días? Que ella testificaba muy emocionada que cuando estuvo hablando con la dueña de todo del almacén y de todos los bienes, de todas las mercancías que se venden, de todos los productos, para hacer un corte de cuentas, un balance, ella le dijo: no, yo he pensado en estos días que lo mejor es que usted se quede con este negocio, se lo regalo. Y así, de esta manera, el Señor bendijo a nuestra hermana de la iglesia, que está aún mayormente feliz porque Dios le cumplió, porque Dios le hizo la promesa de bendecirla, pero ella nunca se imaginó que tanto. Así son las bendiciones del Señor, son muy superiores a lo que nosotros imaginamos y generan en nosotros tanta felicidad, tanta alegría. Como dice la Biblia, la bendición de Dios es perfecta, que alegra el alma, gloria a Dios. Y también a una persona reciente en la iglesia que ha estado muy atenta a las transmisiones, a unirse a nosotros, a orar, a clamarle al Señor, a poner en práctica las enseñanzas, testifica que estaba con preocupación porque no le habían pagado una deuda y adicionalmente porque esa semana sus hijos, un niño y una niña, habían cumplido años y él sentía tristeza porque no había tenido recursos para poderle brindar un regalo a sus hijos, al niño y a la niña. Y le oró al Señor, ya luego fue a un cajero electrónico que queda en la calle, o un dispensador de dinero, de personas que tienen cuentas de ahorro, y allí, cuando fue a revisar si le habían hecho alguna consignación, algo le llamó la atención. No solo que, bueno, él no estaba seguro, pero confirmó que efectivamente no le habían pagado, sino que también otro asunto le llamó mucho la atención, que ahí en el cajero electrónico encontró dos bolsas de regalo, y uno era de color rosado y otro de color azul, y él inmediatamente quedó así maravillado porque pensó en su niño y en su niña, pero simplemente lo que hizo fue mirar para todos lados a ver si encontraba personas, y no había nadie, y esperó un momento y no llegaba nadie ni nadie reclamaba nada, y él comprendió que era la bendición del Señor. Posteriormente llevó esos obsequios a su casa, se los entregó a sus hijos, y cuando los abrieron, efectivamente eran regalos a la medida de la edad y del sexo de cada uno de ellos. Gloria al nombre del Señor. La obra de Dios, maravilloso, realmente uno queda sin palabras, porque es tan solo imaginar un momento el eterno Señor, el eterno Dios, planeando cómo ese gesto y ese dulce detalle para alegrar el corazón del hermano que es reciente en la iglesia, para afirmarlo en los caminos de Dios y premiarle la forma como él se ha dispuesto para el Señor, y de paso demostrarle el profundo amor que le tiene a él y a su familia. ¡Cuán hermoso es nuestro Señor! ¡Cuán grande es nuestro Dios! Gloria al Altísimo, bendecido desde el siglo y hasta el siglo. Pongámonos de pie, vamos a leer en nuestras Biblias, en el libro de Proverbios. Leamos en Proverbios, en el capítulo número 6, libro de Proverbios, después de los Salmos, en el capítulo número 6, vamos a leer en nuestras Biblias, y el título de la predicación hoy es La pereza. Vamos a hablar de la pereza. En la Biblia encontramos muchísimos versículos, sobre todo en el libro de Proverbios, acerca de la pereza, y este es uno de ellos, en Proverbios 6, en el versículo número 6. Leemos para exaltación, honor y gloria del Señor. Dice la Biblia: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Pueden tomar asiento. Y efectivamente, en el libro de Proverbios, el sabio Salomón se dedicó en muchísimos versículos, porque no vamos a alcanzar a leerlos todos, a hablar de la pereza, porque él estaba observando ese fenómeno que se presentaba en aquel entonces, y eso hoy en día también es una realidad. Y el sabio Salomón decía que el perezoso se dejaba llevar por el sueño, que el perezoso cruzaba las manos y no trabajaba, y que la consecuencia de la pereza era la ruina y la pobreza. Y eso es verdad. Hay personas que se lamentan y se quejan que por qué les está yendo mal en la vida económica, que por qué su negocio no prosperó, pero es porque las personas son perezosas. Y también conozco algunos casos de personas a quienes otros les ayudaron para conseguir un empleo, y esas personas no siguieron trabajando. Recibieron el empleo, tuvieron la oportunidad para ganar su sustento, tuvieron la oportunidad para poder mantener sus familias, pero estas personas renunciaron, y no quisieron seguir trabajando porque dijeron que era muy difícil el trabajo y se inventaron muchas excusas para salirse del empleo. Pero siempre tuvieron una justificación y una excusa para decir que renunciaban, solo que no fueron sinceros en reconocer que habían renunciado porque eran perezosos. Y por ese motivo ahora tenían mucha necesidad. Y por tener necesidad, entonces van y buscan a otras personas, y eso puede pasar en la iglesia, y le piden que les ayuden. Y les dicen, no, es que estamos muy mal económicamente y necesitamos ayuda. Entonces los hermanos de la iglesia les dicen, voy a ayudarle a conseguir un empleo, pero no, ellos quieren es que les den la ayuda fácil, sin ningún esfuerzo, y eso es lo que buscan. Esta forma de actuar es lo que llamamos la pereza en la parte física, que las personas no quieren trabajar, que las personas no quieren esforzarse, que las personas no quieren responsabilizarse y solo quieren que los demás les den la ayuda sin poner nada de su parte. Y esas personas comienzan a arruinarse y a tener mucha necesidad. En cambio, decía el sabio Salomón que debíamos imitar a la hormiga, le decía específicamente al perezoso que mirara a la hormiga, que mirara los caminos de la hormiga y que fuera sabio. ¿Por qué? Porque la hormiga no tiene capitán, ni tiene gobernador ni señor. Así nosotros, de igual manera, debemos aprender de este ejemplo de trabajar con tanta alegría y de trabajar con tanto ánimo y de esforzarnos y de hacerlo con tanta dedicación, entrega y amor a Dios, agradeciendo la bendición que Él nos haya dado, el empleo donde nos haya puesto, como su bendición, ganando mucho, ganando poquito, pero felices y trabajando con tanta alegría sin que necesitemos que nuestro jefe esté detrás de nosotros controlándonos, sin que nuestro jefe esté llegando de sorpresa a nuestra oficina para mirar qué estamos haciendo, para revisar en nuestros computadores qué estamos viendo, sino que nosotros, como somos temerosos de Dios, trabajamos para Dios y por ese motivo hay honradez, no le robamos tiempo al jefe ni a la empresa y aprovechamos todo el tiempo al máximo porque sabemos que Dios fue quien nos dio esa bendición y sabemos que Dios es quien nos está observando y está viendo si hay honradez, si hay honestidad, si hay diligencia, si hay esfuerzo, si hay sentido de responsabilidad, si hay orden y organización y cumplimiento de deberes en nuestro desempeño laboral. Porque trabajamos para Dios, no trabajamos para el hombre. No trabajamos para el ojo humano que nos observa y vigila, sino para el ojo divino que conoce nuestra intención y nuestro comportamiento. Y así hacen las hormigas. También las hormigas son supremamente predictivas, porque las hormigas preparan en el verano su comida, verso 8, y recogen en el tiempo de la siega su mantenimiento. Ellas saben muy bien, según cada estación, cómo deben organizarse para garantizar que en la estación donde ya no se puede trabajar, tengan el alimento suficiente, lo tengan almacenado y haya sustento en el hogar, no le vaya a hacer falta nada a la familia. Eso es hermoso, pero eso lo hace una persona diligente. Lo contrario a la pereza es la diligencia. Cuando la Biblia habla de diligencia, entonces uno dice lo contrario a la pereza. La pereza es la negligencia, Y lo que nosotros debemos ser es diligentes. Diligencia, no negligencia. No pereza y sin mucho esfuerzo en la vida. Y por ese motivo, el sabio Salomón insistía en que esto era importante en la vida, que cuando las personas son diligentes, cuando son esforzadas, también Dios las bendice y son prosperadas. Vamos a leer en Proverbios 10, en el versículo número 6, Proverbios capítulo 10, versículo 26, corrijo, donde uno puede deducir que hay un jefe que tiene un empleado perezoso y el jefe le da una orden a ese empleado perezoso y cuando ese jefe se da cuenta que el empleado perezoso es negligente, es descuidado, no es esforzado, no se supera, no pone de su parte, es descuidado, no hace el trabajo, se demora con el trabajo, ese jefe se siente decepcionado y ese jefe comienza a experimentar algo muy descriptivo que aquí en Proverbios dice que es cuando el humo viene a los ojos y produce ardor y es una sensación muy molesta o como el vinagre a los dientes, que es también una sensación muy desagradable en las encías. Así es cuando un jefe tiene un empleado perezoso. Nosotros, como creyentes en el Señor, como cristianos practicantes de la Biblia, no debemos ser perezosos. Y si alguien siente esa pereza, debe orarle al Señor para que se la quite. Y si es algo exagerado y es algo que persiste en el tiempo, debemos entender que es un espíritu malo de pereza, porque también son espíritus malos del diablo que envía nuestra vida para destruirnos, porque de todo modo la persona perezosa aparentemente duerme y duerme y no hace nada, pero en el fondo yo creo que la persona perezosa no es feliz tampoco, porque no se siente activa, ni se siente productiva, ni se siente aportando, ni se siente colaborando, sino que la persona se va consumiendo y se va reduciendo a un estado en el cual no es capaz de trabajar, de realizar las labores, porque no tiene las fuerzas para hacerlo, y se va postrando. Y eso es lo que el maligno busca. Por eso también estos espíritus de pereza vienen por brujerías, vienen por hechicerías y vienen por maldiciones. Y en esos casos, si usted vive algo así que no tiene fuerzas, ni tiene ánimo para hacer nada, ni le provoca hacer nada, ni le provoca trabajar, ni le provoca tomar iniciativa, y se encuentra como en un estado, así como lo expresamos, reducido y sin iniciativa, usted debe identificar esa situación y clamarle al Señor cuando se hagan las oraciones, pedirle al Altísimo que lo liberte, que le quite esos espíritus de pereza y decirle al Señor: Señor, yo tengo un espíritu malo de pereza que no me deja hacer todo lo que yo quiero hacer, yo quiero hacer cosas, me levanto, pero no tengo ánimo ni tengo deseos de nada, no me provoca hacer nada, no quiero hacer nada. Y cada vez me siento en una situación de postración, de disminución, la persona se disminuye y su espíritu se apoca, porque no tiene, aunque tenga ilusiones o metas, no las puede llevar a cabo porque no tiene fuerzas para realizarlas. Ahí debemos orarle al Señor para que nos liberte, porque eso se vive en lo que tiene que ver con la pereza para la vida física, para el trabajo, pero también hay esa pereza, ese mismo espíritu le va a afectar a usted para como una pereza para la vida espiritual. Y cuando le llega esa pereza para la vida espiritual, usted no quiere saber nada de la Biblia, no quiere saber nada de transmisiones, no quiere saber nada de orarle a Dios, no quiere saber nada de nada, ni de nada en lo espiritual. Y de modo que eso también es absolutamente destructivo, porque ambas perezas son dos perezas. Una pereza para la vida física le trae ruina en la vida material, mal testimonio, también mal ejemplo con sus hijos, con los suyos, una posible desestabilización del hogar. Trae mucha destrucción, muchas necesidades en la vida económica, y si es en la vida espiritual, ni se diga, porque usted queda como un desierto, su corazón vacío de Dios, y es el momento propicio para que el maligno venga a su vida y le coloque muchas más trampas y lo desvía usted del camino de Dios, de la salvación, de la vida eterna. De modo que también le genera mucha ruina, y ruina desde el punto de vista espiritual. Y por eso, como acabamos de ver en el versículo 26, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Tenemos jefes en la vida material, pero también tenemos un Señor y Dios nuestro, que es nuestro Padre Celestial y nuestro Señor, a quien como superior y como jefe nuestro, nosotros nos debemos, como servidores y siervos de Él, siervos con S minúscula. De modo que nosotros también debemos estar atentos a todo lo que Él nos ordena y ser diligentes en todo lo que Él nos habla a través del don de la profecía. Por ejemplo, recientemente el Espíritu Santo en la profecía, a través de nuestra hermana María Luisa en la profecía general, dijo: veo irresponsabilidad en los hogares, no sean irresponsables. Es posible que haya personas que estén siendo poseídas por estos espíritus de pereza y sus esposas se sientan desesperadas de ver que sus esposos no trabajan ni cumplen con sus deberes en el hogar, ni traen el alimento, ni proveen lo necesario, y no se esfuerzan y no hacen nada. Eso es lo que el Espíritu Santo estaba advirtiendo, y por eso nosotros debemos cuidarnos mucho, porque la pereza es la fuente de esa irresponsabilidad. Y es un pecado, es una debilidad en la carne, y es un pecado porque es un mal testimonio, porque es una irresponsabilidad, porque la persona no cumple con sus deberes y la persona desatiende esos deberes en su hogar, en la vida laboral, y esos deberes cristianos también. Y eso era lo que el Espíritu Santo estaba advirtiendo, que nosotros huyéramos de eso. Y si alguien lo está viviendo, ya sabe cuál es la solución: pedirle al Señor que lo liberte de esta atadura, de esta debilidad o de este espíritu de pereza, que es un espíritu que nos arruina en lo físico y en lo espiritual. Vamos a leer también en Proverbios 13, en el versículo número 4. Proverbios 13, versículo 4. Enseña: el alma del perezoso desea y nada alcanza. Que esa también es una realidad, porque todas estas enseñanzas que están en el libro de los Proverbios salían de la vida práctica. Y es cierto que las personas perezosas muchas veces son soñadoras, tienen muchas ilusiones, hacen muchos planes, pero no son personas esforzadas, ni son personas diligentes, ni son personas constantes, sino que son personas que tienen temporadas muy buenas y tienen temporadas muy malas. Tienen unas temporadas donde se esfuerzan y luchan, pero hay otras en que ya decaen, de modo que esa inconstancia hace que sus sueños sean una ilusión y que finalmente no alcancen lo que anhelan, y estas personas se van llenando de frustración y de fracaso. Nosotros debemos tener nuestras metas, eso es correcto, no ser ambiciosos, con el afán de atesorar y de tener en demasía, sino que todo se haga conforme a la voluntad de Dios, como Él nos quiera bendecir, pero sí tener nuestras metas, tener nuestros anhelos y luchar por ellos. Pero para lograr esas metas necesitamos esforzarnos. Y si viene la pereza y la pereza se convierte en el obstáculo para alcanzar esas metas, ya sabemos qué hay que hacer, tenemos la herramienta, tenemos la oración y clamarle al Señor para que Dios nos liberte. Como nos enseñaba nuestra hermana María Luisa, Señor, Tú que eres nuestra roca de poder, Tú que eres mi roca de poder, ayúdame, Señor. Tú que has prometido llevarnos a la roca más alta, sácanos adelante, permítenos lograr esos sueños y esos anhelos, si es Tu voluntad. Y también encomendar todo en las manos de Dios, decirle, Señor, si es lo que nos conviene, y luchar por esas metas, y si no, Tú guíanos, guíame, Señor, pero quítame la pereza, porque la pereza no lo deja uno, y la pereza nos dispersa, la pereza nos entretiene, la pereza nos desconcentra, la pereza nos saca de ese plan, de ese propósito, de alcanzar esa meta. Pero ponga todo en las manos de Dios, porque usted pone su esfuerzo y su diligencia, pero Dios hará lo imposible por usted, si ese es el plan y la voluntad del Señor, si usted cuenta con el Señor, si usted piensa en Él como parte fundamental de sus planes, que es lo que todos queremos hacer, gloria a Dios. Y en contraste dice, mas el alma de los diligentes será prosperada, porque la persona diligente es la persona que no tiene pereza, y es la persona que es esforzada, es la persona que comienza a trabajar con decisión y es constante, y es una persona que todo el tiempo está trabajando por esa meta, por ese anhelo, y eso es lo correcto. Es el padre de familia que, por ejemplo, tiene una meta en su trabajo, es una persona organizada, que tiene su negocio y es responsable, y él siempre sale a trabajar, a vender sus productos, y esa persona se prepara para poder cumplir con sus deberes desde el día anterior, y todos los días se levanta con el ánimo y la decisión de trabajar con alegría y con gratitud con el Señor, y hace ese trabajo todos los días, no de una manera intermitente. Hay casos, hay ejemplos de personas que han, por ejemplo, comprado negocios con los ahorros de la familia y luego dejan que esos negocios se arruinen porque no los atienden, porque, por ejemplo, si es una venta de legumbres o de frutas, abren el negocio un día, pero al otro día se levantaron con pereza y no lo abren. Y al otro día van y trabajan, pero a dos días no van porque tienen pereza de trabajar. Entonces los negocios se marchitan. ¿Y qué puede suceder en un caso de esos? Que toda la familia contribuyó con el ahorro para un negocio familiar, para que ese papá, ese padre de familia sacara adelante ese negocio con la ayuda de todos, y él no iba a trabajar. Es algo muy triste. De modo que eso le va a generar problemas ahí en el hogar, porque su esposa se va a sentir decepcionada, lo mismo que sus hijos, porque no es un buen ejemplo. Vamos a leer ahora en Proverbios 15, seguramente él tenía ese sueño de tener una gran venta de legumbres, de hortalizas, de frutas, y tener un negocio próspero. y esa era su ilusión, y eso fue lo que él le transmitió a toda su familia, a su esposa, a sus hijos, y todos se ilusionaron y todos aportaron, pero ya luego la pereza impidió que ese sueño se realizara, que fue el proverbio que acabamos de leer. En Proverbios 15, en el versículo número 19, enseña también el sabio Salomón, el camino del perezoso, aquí ya está hablando del camino, cómo es la senda del perezoso, es como seto de espinos. Seto es una cerca, que puede ser de arbustos, de matas, pero en este caso el camino del perezoso es un cerco que no es de arbustos sino de espinos, es decir que ese camino para el perezoso va a ser un camino muy doloroso, porque es un camino de espinas, pero es porque él mismo ha buscado la ruina. Y hay personas que son muy perezosas, por ejemplo, para leer la Biblia. Hay personas que son perezosas para orar, personas perezosas para buscar a Dios, personas perezosas para ver una transmisión, para ver un estudio bíblico. Y luego esas personas se quejan y dicen, ¿por qué me estará yendo mal en el empleo? ¿Por qué no he podido volver a hacer negocios? ¿No me han llegado nuevos clientes? ¿Por qué hay enfermedad a mi alrededor? ¿Por qué hay tantas deudas? Pero todo es producto de la pereza espiritual, y en la pereza para la vida espiritual, mejor, no digamos pereza física y pereza espiritual, no, sino pereza para la vida física, para las actividades físicas, digamos para, y pereza para la vida espiritual, para. Y la persona tiene esa pereza y obviamente eso le trae muchos males y se queja y dice, pero ¿por qué tanta dificultad? Y está escrito en la Biblia que se le forma un seto de espinas, una cerca de espinas. Y compara, más la vereda de los rectos, que serían las personas que hacen lo recto ¿qué es? Ser diligentes, no negligentes, ser esforzados, no perezosos. Esa vereda o esa senda de ellos es como una calzada, que la calzada, si es en una carretera, la parte por donde transitan los vehículos, que la gente dice la calzada, los vehículos van sobre la calzada, son autopistas, ¿sí? Son como autopistas para los rectos y para los diligentes y para los esforzados y para los que luchan contra ese espíritu de pereza, para ellos es la bendición. La Biblia habla muchísimo de esto. Esto tiene que ver con el ahorro, hay que ahorrar también. Cuando la persona planifica, la persona que es diligente, planea, ahorra, como habla la mujer virtuosa en Proverbios 31, ahorra para que no les haga falta nada en la estación del invierno. Cuando viene la nieve, prepara todo. Eso es lo que hay que hacer, ser organizados. Eso es lo que al Señor le agrada. Y así tiene que ser el pueblo de Dios. Eso es lo que Dios está esperando de todos nosotros. Esa organización. Para que nuestro camino sea como una calzada, porque no nos va a hacer falta nada. Va a haber tiempo para todo. Todo tiene tiempo. Todo está organizado, todo está planeado. Todo tiene una prioridad. Antes que la entretención, primero entonces cumplimos nuestro deber con el Señor. Leemos la Biblia. Primero escuchamos la meditación, vemos la transmisión, vemos el estudio bíblico, meditamos en el Señor, sacamos tiempo para orar, ya luego viene la diversión. Todo tiene su lugar, luego viene el viaje. Todo tiene su momento, todo tiene su tiempo, todo tiene su lugar. Y así vamos a poder hacer todas las cosas, pero sobre todo cumplir con nuestros deberes con el Señor. Y entonces nuestra senda, nuestra vereda va a ser como una calzada, como una autopista. Gloria a Dios. Y eso es lo que todos queremos, ¿no es verdad? Así es. En Proverbios, en el capítulo 20, vamos a leer en Proverbios 20, en el versículo número 4. Dice, el perezoso no ara a causa del invierno. Dando a entender que el perezoso siempre está buscando una justificación o una causa para no hacer las cosas. No, es que estamos en invierno, es que está cayendo nieve. Si está en verano, también dice, no, está haciendo mucho calor. Si está en primavera, no, hay mucho polen. Donde hay estaciones, dice la gente, no, hay mucho polen. Bueno, pero se puede, que es lo que sale de las flores. Entonces, pues se puede combatir de alguna manera orando. Y si es alérgico, se toma una pastilla y sale a trabajar. Pero hay que trabajar. Hay que trabajar porque no podemos cambiar la estación. Y hay que mirar cómo nos organizamos, porque tenemos que hacerle frente a las situaciones. Y está buscando siempre una excusa, y resulta que por estar siempre buscando una excusa para no trabajar y para no hacer las cosas, se le genera mucha necesidad, y entonces esta persona dice, pedirá pues en la siega, que es la persona a la que no le gusta trabajar, y es la persona a la que le gusta pedir. Y se acostumbra a vivir así. Y también sobre esto, nuestra hermana María Elisa en cierta oportunidad enseñaba que hay formas de acercarse a los gobiernos, y que la forma como los hijos de Dios se acercan no es esperando que el gobierno les dé todo, sino que es produciendo, trabajando y mirando cómo podemos conseguir un empleo, cómo podemos también generar empleos, con esa actitud, y no con una actitud de que nos den todo y nosotros sin hacer nada, que esa no es la forma. Y aquí está cuestionando y rechazando ese comportamiento y diciendo, va a pedir pues en la siega, cuando llegue la época, la siega es la época de la cosecha, y no va a hallar nada, porque a la larga, y esa es la vida, todos tenemos que luchar y todos nos tenemos que esforzar, y ese esfuerzo es individual. Otra cosa es que seamos generosos, otra cosa es que seamos bondadosos, otra cosa es que nos preocupemos por los demás y les ayudemos, pero nadie tiene por qué aprovecharse de las demás personas. Nadie tiene por qué abusar de los demás y nadie tiene por qué ser carga de los demás. Aquí las responsabilidades son con los padres, y eso está en cabeza de los hijos, que tienen que honrar a su papá y a su mamá y velar por ellos, pero de resto con nadie más. En estos días yo hablaba con alguien que viene a la iglesia y me decía, no, es que yo estoy sosteniendo a mi hermana, y mi hermana se divorció y dejó una niña, y yo le estoy sosteniendo a mi hermana y estoy sosteniendo a la bebé. Ah, estoy sosteniendo al hijo que tiene como 14 años. Y ahora ya mi hermana se consiguió una persona y volvió a tener otro bebé, y yo estoy sosteniendo al bebé. Y yo le dije, ¿y qué pasó al señor, el papá del niño? No, que no aparece. Bueno, pero ¿y usted cómo hace? Me dice, no me está alcanzando el dinero. No, es que esto no es así. Cada uno tiene que mirar cómo lleva su vida, por un lado, y por el otro lado, cada uno tiene que luchar y esforzarse. Y esa es la realidad, y es un esfuerzo individual. Nos ayudamos, sí, pero uno le ayuda a las personas que se esfuerzan. Uno le ayuda a las personas que son diligentes, a la persona que va y lleva hojas de vida, a la persona que, si para conseguir un empleo le dicen, usted tiene que capacitarse para manejar esta máquina que tiene una tecnología y se va a demorar 2 meses, pero necesita primero capacitarse, y la persona dice, listo, yo me capacito, yo aprendo a manejar esa máquina, esa tecnología, voy a hacer el esfuerzo, y lucha. Y alguien ve que esa persona está haciendo el curso, que se está esforzando, que está presentándose a las empresas y está siendo diligente, a esa persona se le ayuda. Pero uno sabe que esa persona va a conseguir su empleo, que Dios la va a premiar, y que eso no va a ser para siempre, porque son ayudas transitorias, porque todos tenemos que esforzarnos y el esfuerzo tiene que ser individual, lo mismo en la vida espiritual. El esfuerzo no es colectivo, cada uno tiene que esforzarse, cada uno tiene que luchar, cada uno tiene que buscar su bendición, incluso hasta la misma pareja, en el matrimonio. La esposa se tiene que esforzar, el esposo se tiene que esforzar, ambos se tienen que esforzar, los hijos también, para recibir los dones espirituales, para recibir el bautismo con el Espíritu Santo, para alcanzar la vida eterna, para perfeccionarnos. Es individual, la salvación es individual. Y no puede haber pereza, porque todos tenemos que luchar por nuestras metas, por lo que Dios nos ha encomendado. Vamos a leer también, aparte de Proverbios 20, en el versículo 4 que acabamos de leer, vamos a leer en Proverbios 26, en el versículo 13. Proverbios 26, versículo 13 dice de la siguiente manera: dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Entonces es parecido a lo del invierno. Estamos en invierno, no puedo trabajar, porque estamos en invierno. Bueno, pero para eso hay abrigos también, y hay guantes, y se pueden tomar medidas para protegerse del frío extremo. En este caso, el león está en el camino, bien, pero hay que buscar alguna salida, alguna solución, porque no podemos dejarnos morir de hambre, y hay que responder con los deberes del hogar. Cuando la persona se casa, entonces ahí asumen esos deberes de sostener un hogar, sostener unos hijos. Verso 14: como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato y se cansa de llevarla a su boca. Ya eso es algo extremo, exagerado, que ahí sí es un espíritu malo. Ya si una persona tiene pereza hasta para alimentarse, uno diría que definitivamente tiene un espíritu malo. En su propia opinión, el perezoso es más sabio. Ahí también da a entender que la persona siempre se está justificando y que él tiene la razón y que él no es capaz de reconocer y decir: a mí la pereza no me deja, yo soy perezoso, yo necesito que Dios me quite esto, le voy a pedir al Señor que me libere, necesito orar con todos para que Dios me libere cuando estamos congregados, que me impongan manos, porque tengo un espíritu de pereza. Eso es lo que hay que hacer, pero no. La persona nunca reconoce que es perezoso, la persona no acepta que es perezoso, la persona no acepta que es desorganizada. Y ahí se queda, porque dice en su propia opinión, el perezoso es más sabio, es sabio en su opinión, y no acepta su propio error. Y dice además, en su propia opinión el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. Imagínense cómo será la obstinación y el capricho del perezoso, que no reconoce que tiene ese error, que lo compara con siete que saben aconsejar, y que así el perezoso, y a pesar de que la pereza lo domina, no acepta que está en ese error. Vamos a leer en Eclesiastés, en el capítulo 10, después de Proverbios, encontramos el libro de Eclesiastés, que también es de autoría del sabio Salomón. Dice en Eclesiastés capítulo 10, en el versículo 18, enseña acerca de la pereza. Por la pereza se cae la techumbre. La techumbre es el techo o la cubierta de una edificación. Y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Es decir, que se le está cayendo la casa. El techo tiene orificios y cuando comienza a llover se entra el agua a su residencia y sus hijos se mojan y la persona floja de manos, perezosa, no mueve un dedo, no actúa. Hay que actuar. En la vida hay que actuar, hay que tomar decisiones, hay que asumir responsabilidades, hay que mirar cómo se resuelven los problemas, hay que enfrentarlos, hay que buscar la manera para encontrar un camino, una solución. Como en el ejemplo que dábamos, que necesita conseguir empleo y tiene que capacitarse, pues vamos a estudiar. Que es algo muy difícil, me las voy a ingeniar para que alguien me enseñe, que sepa de eso. Yo le pediré el favor a alguien. Tengo que aprender a manejar un computador y no sé hacerlo. Le voy a pedir el favor a un hermano de la iglesia que me ayude, que me enseñe cómo manejar el computador. Seguro que a alguien encontraré que me enseñe. También puedo ser autodidacta y mirar en internet que ahí enseñan cómo se puede manejar un computador. Pero no va a dejar que su casa se le llene de agua. Como dice aquí, que se está cayendo el techo, y asimismo el desorden en todos sus asuntos y el deterioro total en la parte física también. En Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 3, Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 3, ya al final del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo le enseñaba a la iglesia que el que no trabaja, no come. Así de sencillo les dijo, aquí si usted quiere comer, tiene que trabajar. Esa es la enseñanza. Por eso todos tenemos que practicar esta enseñanza. Y en el versículo 10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Esa es la consecuencia. Cada uno es responsable de trabajar. Cada uno tiene que ser diligente. Cada uno tiene que dejar atrás la pereza y movilizarse, actuar, enfrentarse a las situaciones, buscar, tocar puertas, orarle al Señor primero y luego actuar. Verso 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada. Y las personas que no trabajan y que son perezosas son dadas a estar pidiéndole a los demás, a llevar una vida fácil, a ser muy facilistas, a pensar que todo en la vida se consigue fácil. Por ejemplo, en la vida espiritual, ¿quién dijo que las cosas en la vida espiritual son fáciles? En la vida espiritual todo es con mucho esfuerzo, es muy difícil. Recibir el bautismo con el Espíritu Santo es muy difícil, no es fácil, es muy difícil. Uno tiene que esforzarse mucho para recibirlo. Ahora, hay personas a las que Dios les da el bautismo con el Espíritu Santo, sin tanto esfuerzo, porque ese es su plan. Pero en términos generales, todo en la vida espiritual es con mucho esfuerzo. Enfrentar tantas trampas del diablo, tantas tentaciones, la misma debilidad de la carne. Eso es muy difícil. Por eso uno no puede tener pereza, uno tiene que ser esforzado, tiene que ser luchador, tiene que ser batallador, tiene que tener mucha claridad en el cumplimiento de los deberes, tenemos que ser muy responsables. Y esas personas que eran perezosas en aquel entonces, se la pasaban era entremetiéndose en lo ajeno, llevando chismes, generando divisiones, controversias y problemas entre los hermanos en la iglesia de aquel entonces. Y por eso en el versículo 12 el apóstol Pablo decía, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, trabajar con sosiego es con constancia, con dedicación, con esmero, como para Dios. Uno tiene que pensar que trabaja para Dios. Coman su propio pan, por eso dice, es un esfuerzo individual, por eso dice coman su propio pan, porque cada uno tiene que luchar por ese pan. ¿Cómo se lo consigue? Y así Dios nos va a bendecir. En Proverbios 22, la Biblia llama al perezoso simple, que es tan perezoso que no solo no quiere trabajar, que no quiere hacer nada, no quiere actuar, no quiere capacitarse para conseguir un empleo, no quiere hacer nada, quiere solo que le den, no tiene conciencia que se está arruinando, no tiene conciencia de que le viene la ruina en sentido material y en sentido espiritual, sino que además cuando ve el peligro, cuando ve la trampa del maligno, no se da cuenta, porque la misma pereza lo tiene adormilado. Y por eso la Biblia lo llama el simple, que es diferente al avisado, que es al despierto, al diligente, al solícito, al que se esfuerza, al que aprende, al que aprovecha el tiempo. Y por eso dice en Proverbios 22:3, el avisado ve el mal y se esconde. Mas los simples, que son los perezosos, pasan y reciben el daño. Esa es la realidad. También la Biblia nos presenta así al perezoso. Y por eso en Mateo, en el capítulo 25, hablando la Biblia de las vírgenes que tenían sus lámparas para llenarlas con aceite, en Mateo 25, a partir del versículo 1, relata que hubo unas vírgenes que cabecearon, que fueron simples, porque no estuvieron atentas, pensando que en cualquier momento venía el Señor y que no podían descuidar su vida espiritual, sino que se descuidaron, se apartaron del Señor, no tenían aceite en sus vasijas. Verso 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y ahí fue cuando vino el Señor y no tenían el aceite, porque fueron simples, porque hubo pereza en ellas, porque hubo descuido, porque hubo negligencia. Y también en la parábola de los talentos se relata que hubo la entrega de unos talentos, unas monedas, a unos siervos, y hubo un siervo que tomó esas monedas y las enterró, y cuando vino el Señor a tomarle cuentas, le dijo al Señor que las había enterrado, y el Señor le dijo, pero ¿qué es esta negligencia? ¿Qué es este descuido? Y en el fondo, ¿qué es esta pereza? Porque la persona no planea, porque la persona no ve más allá, porque la persona no valora la bendición de Dios. Y le dijo en el versículo 27, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque la misma pereza lo convirtió en un siervo inútil, que la pereza lo vuelve a uno inútil. Verso 30, y eso hace infeliz a la persona también. Cuando uno es inútil, y cuando uno no aporta, y cuando uno no ayuda, y cuando uno no apoya y no saca adelante a la familia, y cuando uno no tiene ese sentido de servicio, pues es inútil. Y dice, y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. En Efesios, en el capítulo 5, el apóstol Pablo invita a que sean diligentes, sean esforzados, a que aprovechen el tiempo, a que busquen de Dios. Aquí ya en estos ejemplos que estamos viendo a partir de Mateo 25, estamos hablando de no ser perezosos para la vida espiritual, como en el caso de las vírgenes y como en el caso de los siervos que recibieron la bendición de Dios y no la administraron, los talentos, los dones que Dios les repartió. Lo mismo aquí en el versículo 15 de Efesios 5 dice, mirad pues con diligencia. Cuando ustedes lean en la Biblia diligencia, eso es lo contrario de la pereza. O mirad pues, no siendo perezosos, ¿cómo andéis? No como necios, el necio es el perezoso, sino como sabios. ¿Por qué como sabios? Como leíamos en Proverbios, aprovechando bien el tiempo. Hay que aprovechar bien el tiempo, priorizarnos, no malgastar el tiempo. Hay tiempo para todo, pero hay prioridades en la vida. Y lo espiritual sí que la tiene, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor, y los invita a orar, a alabar a Dios. Verso 18, no embriagarse, sino más bien a ser llenos del Espíritu Santo. Verso 19, hablar con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, y a darle las gracias a Dios por todo. Y en Romanos, en el capítulo 12, en el versículo número 11, utiliza la misma expresión, y ahí sí es bastante claro, porque dice que tienen que ser diligentes, no perezosos. Es un sinónimo, No, pereza es igual a ser diligente. Pereza es igual a ser negligente. Verso 11. En lo que requiere, que es la vida espiritual, también la vida material, pero sobre todo la vida espiritual. Diligencia. No perezosos. ¿Estamos ahí viendo todos? Ahí está clarísimo. Es muy claro. Diligencia, no perezosos. ¿Cómo? Fervientes en espíritu, alabando a Dios. Que hay días que uno está cansado, pero bueno, uno alaba y se le quita el cansancio. Ustedes lo han vivido con toda seguridad. Uno comienza a alabar a Dios y se va el cansancio. Porque ese es el milagro de Dios y la recompensa del Señor, al esfuerzo. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En eso hay que ser diligentes, no perezosos. Siempre estar dispuestos para servirle al Señor. Y finalmente, en Hebreos, en el capítulo número 6, enseña la Biblia, en el versículo 12, pero también en el versículo 11, enseña, pero deseamos, Hebreos 6:11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Solicitud es que pone atención, que pone diligencia, hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, porque sólo así podemos tener esa seguridad de la salvación, que es lo que todos anhelamos. ¡Cuán grande es nuestro Señor! Verso 12, a fin de que no os hagáis, ¿qué? Perezosos. ¿Por qué perezosos? Porque hay un momento en la vida en que Dios nos ha hecho tantas promesas, y esas promesas, algunas de ellas no se han cumplido, y las personas generalmente se cansan. Y las personas sienten que a Dios se les olvidó, que Dios se olvidó de esas promesas, y que Dios ya no les va a cumplir. Se desaniman, que es llenarse de pereza, desanimarse es llenarse de pereza. Viene ese espíritu de desánimo, de desaliento, que les arrebata ese espíritu de fervor, de amor a Dios, y la persona piensa que ya Dios no le va a cumplir, y no vuelven a buscar a Dios. Y se les olvida que las promesas de Dios, enseña aquí el apóstol Pablo, se logran en la vida, es con la fe y con la paciencia. Así fue como, por ejemplo, Abraham alcanzó las promesas. Y solo de esa manera se logra lo que Dios nos ha prometido. Pero para que ustedes tengan fe, como dice aquí, en el versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Para uno tener fe y paciencia, uno no puede tener pereza. Para uno tener fe y paciencia, uno tiene que ser esforzado, batallador y luchador. Y tiene uno que confiar en el Señor. Y tiene que ser esforzado y diligente. La persona que sea perezosa, la persona que se desanima, a esa persona siempre le va a faltar fe y siempre le va a faltar paciencia. Que Dios nos ayude para que eso no nos suceda a nosotros. Ya sabemos que es un espíritu malo. Y ya sabemos que tenemos al Señor para orarle. Y ya sabemos también que lo principal es poder identificar que si eso nos está pasando, lo vamos a abandonar y lo vamos a solucionar de la mano del Señor. Gloria a Dios. Pongámonos de pie. Vamos a orarle al Altísimo. Bendito Señor, te agradecemos infinitamente estos momentos. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, te honramos y te bendecimos. Y te suplicamos, Señor, nos ayudes para que en nuestra vida haya ese espíritu de diligencia, para que en nuestra vida haya, Señor, toda la disposición, solicitud, entrega, esfuerzo, y nunca la pereza, ni este espíritu de pereza, que nos arruine la vida espiritual y la vida material. Que tú, Señor, escuche la oración de tu pueblo y nos libertes de este espíritu de pereza, que nos libertes de todo espíritu malo que nos quiera entretener y desviar, desconcentrar de nuestros sueños, metas y planes, pero sobre todo los planes de Dios y las promesas del Altísimo a cada uno de nosotros. Que podamos ser muy disciplinados y que podamos disfrutar de la vida, de todas tus bendiciones y ser muy organizados y muy responsables. Y que el diablo no se burle de nosotros y que siempre demos buen testimonio y cumplamos con nuestros deberes en nuestros hogares, en nuestros empleos y en nuestra vida cotidiana. Que tú, Señor, nos libertes de espíritus de enfermedad, espíritus de muerte. Que tú, Señor, limpies nuestros cuerpos y nos des la fortaleza, la salud y la vida abundante para servirte. Y que tú, Señor, también quites de nuestra vida toda perturbación, trampa del maligno, hechicerías, brujerías, maldiciones y estos espíritus de pereza que tratan de venir a nuestra vida. Ya sabemos que es un espíritu de pereza, el desánimo. Y no le vamos a dar este gusto al diablo de arrebatarnos la fe y la paciencia. Para así alcanzar las promesas que tú nos has hecho, ser verdaderos servidores tuyos y adoradores en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Y que tú, Señor, nos sigas bendiciendo en la unidad del Espíritu, a tu sierva María Luisa, líder espiritual mundial de la Iglesia, y a tu pueblo todo en las naciones. Que el Dios Altísimo se quede con nosotros. Aleluya, que así sea, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar un coro muy bonito que tiene que ver con este tema de ser diligente. Se denomina Procura con Diligencia y es el coro número 135. Cuán grande es nuestro Señor, gloria al Altísimo, amamos y adoramos al Altísimo, porque Dios está con nosotros, porque Dios es nuestra bendición y nuestra liberación, nuestro libertador. Un fuerte abrazo para todos, que el Señor los bendiga y hasta pronto. Gloria al Señor por todas sus bendiciones.